Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos vamos rápidamente a la zona mixta del Estadio de la Cerámica. Habla Dani Carvajal.
Sí, la escuchamos.
De remontar, que era creo que lo más difícil, ¿no? Ese primer gol que hemos encajado. Pero como te digo, tampoco sabría decirte el porqué, pero hay que seguir trabajando. Creo que de puertas para adentro hay que estar más unidos que nunca. Y saber que en tres días tenemos prácticamente otra final. No, nuestros partidos son ya finales.
Dani, desde fuera cuesta mucho entenderlo, ¿no? Porque parece que el equipo no coge vuelo nunca a lo largo de la temporada. Que no sé, que vais tambaleando, que parece que sí, pero otra vez, ¿no?
Bueno, sí que está claro que cada vez los partidos son más exigentes, los rivales te estudian. Es complicado, ¿no? Creo que para cualquier equipo enlazar muchas victorias seguidas. Nosotros estamos intentando pues trabajar para ello, para sumar de tres en tres todas las jornadas, cada domingo, cada miércoles. Y en ello estamos. No sabría decirte.
Perdona. ¿Por qué os cuesta tanto cerrar los partidos? Porque lo de hoy parece que no es un accidente. Tú sacaste bajo palos el empate contra el Huesca y contra el Rayo. Y hoy al final, otra vez no cerráis el partido y esta vez sí que lo habéis pagado.
Hoy lo hemos pagado, como tú bien dices. Creo que hoy no hemos sido muy eficientes en las áreas. Hoy tenemos un par de cachones para cerrar el partido con el 1-3. No lo hacemos y al final una acción en la que Cazorla llega a segunda línea pues nos hacen gol. Sí que es verdad que nos está costando cerrar los partidos, como tú bien dices, y al final habrá partidos pues que el rival tenga acierto y como hoy que se nos escapen los puntos.
No estaban siendo malos los números con Solari, ¿no? Lo ves, 14 partidos, 11 victorias, 2 derrotas, el empate de hoy. Lo que pasa es que sí es cierto que os falta un poco de regularidad, ¿no? Os falta un poco de hacer un partido redondo. Buena primera parte hoy como contra el Valencia y luego la segunda, no sé si os dejáis llevar. ¿Qué pasa?
Bueno, sí que con los números con el míster están siendo bastante, bastante acertados. Y es verdad que los resultados, si los analizas, pues como tú dices, ¿no? No conseguimos enlazar muchas victorias seguidas, pero trabajamos para ello. Intentamos que el juego, que los resultados lleguen. Y bueno, yo estoy convencido y creo que todo el grupo de que va a acabar llegando y pronto.
Vale. Bueno, pues está Carvajal y viene aquí Lucas Vázquez. Lucas, un tropiezo doloroso, inesperado. Os quedáis a 7 del Barça, no sé con qué sensación os vais.
Bueno, con sensación de enfado. Yo creo que al final teníamos la victoria en la mano. Minuto 80 pues llega esa ocasión de Cazorla que nos mete el segundo gol y luego tenemos pocas opciones de meter otro gol.
Bueno, ese 1-2, Lucas, tú con Benzema, el rechace, al final la tapa el portero, Asenjo y se va esa ocasión clara, ¿no? ¿Cómo ha sido la jugada?
Sí, bueno, yo creo que es una jugada en la segunda parte que tenemos clara para meter el 1-3, pero bueno, en el fútbol pues a veces se mete, a veces se falla. Y sobre todo aprender de los errores y que no vuelvan a pasar.
Bueno, los números están ahí, ¿no? Son 21 puntos perdidos de 51. Fuera de casa son 16 puntos que no habéis ganado de 27. El problema existe, ¿no?
Sí, bueno, al final los números no engañan. Está claro que lo que tenemos que hacer es analizar todo, analizar por qué no llegan esas victorias y por qué se nos escapan esos puntos. Yo creo que si seguimos trabajando, pues conseguiremos darle la vuelta a la situación seguro.
¿Por qué la Liga cuesta tanto? Solo 2 en la última década. ¿Hay alguna explicación?
Bueno, nos gustaría saberlo, ¿no? Pero más que buscar ahora la explicación de eso, lo que tenemos que hacer es poner todo de nuestra parte para ganar partidos, esperar los pinchazos del líder y a seguir.
Son muchos puntos, ¿eh?
Yo creo que no, estamos en enero todavía, queda mucha liga y estaremos luchando hasta el final.
Siempre decís que, perdona, Tori, siempre decís que a Madrid nunca se le puede dar por muerto, eso es evidente, ¿no? Pero cada vez cuesta más, ¿no? Creer en este equipo en la liga, es decir, es que se desconectan demasiado fácil.
Bueno, yo creo que es también un poco injusto. Al final, pues sí que es verdad que hay rachas durante las temporadas que en las que siempre se nos critica mucho, en las que se deja confiar en nosotros y al final, pues nosotros le damos la vuelta a la tortilla, acabamos ganando Champions, Ligas, Supercopa, Mundialitos y yo creo que nos merecemos esa confianza y vamos a darlo todo.
Lucas, cuando el equipo encaja gol más o menos fácil se habla de falta de concentración. También es falta de concentración no cerrar los partidos, porque no es de hoy, no es por tu ocasión, es que viene de muchos partidos atrás.
Bueno, el fútbol, hay detalles que hacen que la balanza se decline de un lado o de otro. Al final, pues hoy no tuvimos suerte en las áreas y por eso empatamos, yo creo.
Vale,
Gracias. Bueno, pues se cierra la zona mixta en cuanto al Real Madrid se refiere, Lucas Vázquez. Sale, como decía antes, raudo ya el autobús rumbo al aeropuerto de Castellón. Y bueno, pese a que se van tocados y fastidiados los jugadores, ya habéis escuchado el discurso de Carvajal y de Lucas Vázquez, que nadie les den por muertos todavía. Se está en enero, 7 puntos, queda mucho en juego y por lo tanto el vestuario confía todavía en poder acercarse al Barça.
Y lamentaba Lucas Vázquez la falta de confianza del personal con respecto al Real Madrid. Por eso Manolo, Robert, Elías, Ciro, Tomás, Evangelio, os pregunto a todos que, claro, llegados a este punto y vosotros sois bastante pesimistas, ¿a qué estímulo se puede agarrar el Real Madrid?
Porque ¿A qué es el Madrid?
Y a la Copa Europa.
El entrenador ya lo ha cambiado. Fichajes de relumbrón ahora en enero no se espera que se hagan. Con lo cual, ¿a qué estímulos te puedes agarrar?
Hombre, a ganar un título, claro. Hace poco.
Ya, bueno, ya, sí, evidentemente. Pero ¿a qué te agarras tú para tratar de ganar un título?
Pues a tu historia, a tu orgullo, a tu calidad, a tu talento. Ahora que yo no creo que con lo que hay ahora mismo les dé para ganar un título. Pero no sé quién ha dicho por ahí, pues el Madrid nunca se le puede dar por muerto. Y es verdad que no se le puede dar por muerto, pero hombre, igual que yo el año pasado apostaba por el equipo, yo si tuviera pasta, de luego no apostaba por este equipo.
El problema es que tampoco lo puedes dar por vivo. Claro, es que dices, lo tienes que dar por muerto, ya, sí, sí, pero es que, ¿cuándo va a salir el Madrid? Sí, sí, seguramente saldrá en la Copa, a lo mejor, a eliminatoria, o en la, como estos últimos años en la Champions, pero yo es que en este equipo, desde hace muchos años, sigo sin creer en la Liga. O sea, porque siempre digo lo mismo, o sea, la Liga necesitas estar concentrado desde la primera jornada hasta la última. Y eso el Madrid lo ha perdido, que era la ventaja que siempre tenía con el Barça en la época, pues en los 70, en los 80 y en los 90. O sea, eso el Barça, el Madrid lo ha perdido.
Sí,
lo ha perdido.
Sí, yo te entiendo perfectamente, pero yo es que todo eso de la confianza y todas esas cuestiones, óigame, o hay fútbol o no hay fútbol.
Y luego escúchame, estamos... ¿pero me quieres decir que durante 10 años solo ha habido fútbol 2 años?
No, pero Tomás, hay continuo... fútbol para ganar la Champions y no
claro.
Hay fútbol para ganar la Liga.
Pero,
bueno,
pero
es un equipo que se ha acostumbrado
para
un poco
esfuerzos
a ese...
cortos.
Claro,
sí,
entonces es un problema de concentración.
Pero claro, cuando llegan luego esos partidos de... Cuando llegan esos partidos de abril, marzo, a cara de perro contra una Juve o contra un
lo
no sé
hecho.
Quién, pues
sí,
el
bueno.
Madrid es el especial, vamos, es el mejor.
Tomás, tú eres de mi época y tú sabes años. Que el Madrid,
sí,
la ventaja que tenía
mataba,
antes
sí,
es que iba al campo de los Osasuna y jugaba igual que en el campo del Barça. Iba
no
al campo del
más.
Español y jugaba igual o más, con más actitud que esto. Esta gente, no, parece que solo se concentran para jugar la Champions.
Para que lo entienda
entonces,
la gente.
Eso no es un problema de fútbol, sí. Es un problema de salir concentrado desde el primer partido hasta el último.
Oye, llámale a Che, para que lo entienda la gente que dice este. El único equipo en el mundo que puedes pensar, visto lo visto hasta ahora, 3 de enero, que pueda hacer algo es el Madrid. Los demás no serían capaces. O sea, en este show extraño que estamos viviendo, que dices, oiga, Roberto dice que no le extrañó, a mí sí, no me ha extrañado nada. Y, oiga, estos tíos pueden dar un paso adelante y convertir esto en los únicos que lo pueden hacer. Ahora, cada día que pasa y ves esto,
pues claro.
La resurrección como para dominar Europa otra vez, señor, es que es difícil.
O sea, pero cuando,
es difícil.
Pero cuando tienes la sensación de que hay demasiados jugadores con el estómago
mal,
lleno.
Pues
claro, demasiados jugadores con el estómago lleno. Cuando
no sé si es el estómago lleno o una baja forma alarmante.
No, el estómago
llámale
lleno.
El mundial,
luego
llámale lo que quieras.
Tienen el mundial, tienen más un año más cada uno, y ya son jugadores, sobre todo los más importantes veteranos. La única manera de revitalizar un equipo
pues
es trayendo, o no, haciendo una limpia, no, sí. O trayendo jugadores que les hagan competir, que les metan competencia en cada uno de los puestos, y que nadie se sienta titularísimo, pues esa es una manera, y el Madrid no ha optado por esa. Ha decidido fichar jugadores de los más jóvenes, apostar por jovencísimos,
no,
sobre los
no,
cuales no puede poner el
no,
peso de un proyecto.
Pero
sí, ¿cómo
Elías,
que no?
No seamos injustos. No. Lo que hace el Madrid también es que hay jugadores que decíamos los medios de comunicación que tenían que jugar.
Es
y lo que hace el Madrid es no ficharle a alguien que le puede, no ficha a Hazard porque no quiere que le hagan sombra a Marcos.
Cuando se va Cristiano.
Bueno,
que
si es lo único, si siempre salimos con lo mismo. Pero es lo que dice Tomás. Si es igual, con Cristiano sin Cristiano, en 10 ligas
sí.
han ganado 2. Ojo, en liga han ganado 2. Ya está.
Para mí sí. Está. Y luego que estos chicos tenían que dar el paso adelante.
¿Tú no te hubieras traído a Hazard o qué?
No, ¿cómo?
¿Tú no te hubieras traído a Hazard?
Sí, hombre, ya 4 más.
Escúchame, ¿y entonces qué diríamos cuando Marco Asensio no juegue?
Claro.
O cuando Ceballos no juega. Entonces,
bueno,
¿qué diríamos?
Pues, o cuando Bale no juegue, que tampoco hubiera pasado
bien,
nada.
No,
o...
Si aquí el nombre siempre es Bale.
Hombre, el nombre hombre, siempre hombre,
es ahora hablaremos de él, ¿eh? Ahora
sí, seguramente Hazard vendría para sustituir a Bale, seguramente.
Hombre, hubiese sido pero, un negocio pero de
seguramente,
los buenos.
No, pero seguramente el sitio de Hazard es más el de Ceballos y el de Marco Asensio que el de Bale. O sea, no engañemos a la gente porque estábamos diciendo siempre durante el año pasado y el anterior que tendría que jugar Marco Asensio, que es que el Madrid no confía en los jóvenes.
Mira, aquí la moto que se vendió con el tema de Cristiano es que Bale iba a ser el nuevo Cristiano.
No, eso lo vendíamos nosotros.
Entendernos todos.
Eso lo vendíamos los medios de comunicación.
Y el Madrid, el señor Real Madrid también.
Era un poco seguir el orden natural de las cosas.
Era eso, ¿no? Y que casi había que despejarle el camino un poco porque el Balón de Oro y tal. Y es que se está viendo. Estamos acostumbrados a un Cristiano y a un Messi, que es que no faltan ni en los partidos de solteros contra casados. Estaban ahí, llueva, haga calor, haga frío, en febrero, en agosto.
Si vosotros sea, creéis siempre que el problema de la liga
y
de
este,
hoy.
Y este jugador, por lo que sea, pues no hay manera. Nada, es que os recuerdo
es Bale,
que el último
Bale,
partido
no
de la
Cristiano.
Temporada pasada no era suplente. Solo. El entrenador no contaba con él, no tenía la confianza de Zidane. Y sin embargo, vendes al estrellón del Madrid de los últimos años y resulta que
No lo vendes, se quiere ir él.
O se quiere ir no él, vale, vendes. De acuerdo. Bien. Bueno, o a lo mejor tampoco le creas el ecosistema para que se quede, bueno, porque
sí.
Messi
hombre,
a lo mejor
sí, pagándole 35 millones seguramente se hubiera quedado.
Bueno, pero mira ahora, Siro, seguramente lo estés pagando también un poco, no tener a Cristiano Ronaldo. Vamos a ver cómo acaba esto y que no se cruce en el camino del Madrid.
Lo de Bale es una es punto y aparte. Pues es un caso desgraciado, porque hoy mismo no sé qué demonios, es un golpe. A ver, los que tienen que dar el paso adelante no han dado. Claro. Por lo que sea, lo pueden dar sin duda. Calidad para dar no lo tienen.
Pero el primero, el club, es el que no ha dado el paso adelante. ¿Eh?
Bueno, pero el club hace una apuesta pues que le habrá salido mal. Bueno, pues pero que yo te repito, Manolo, yo en el mes de enero, digo en el mes de julio, yo no lo vi mal lo que hizo el Madrid. Yo no lo vi mal, oiga, Asensio, Isco, el otro. Oiga, mire, tú puedes decir, traiga usted un Icardi, traiga usted un delantero más.
Pues eso es lo que yo decía.
Puede ser. Ahora, Pocho, vamos a ver cómo lo podemos organizar eso, porque yo quiero de los dos gordos por lo menos uno. Oiga, se equivocan. Yo no los hubiera yo los critiqué y no los criticaría. Ahora, esa caída. Oye, Marcelo Kroos, Modric, por ponerte tres ejemplos, ahora parece que vuelve a hacer un Varane medio reconocible. Pero, coño, si es que es una cosa que no tienes donde... Las cuatro patas del banco, se te fue una y media. Pero es que las otras tampoco están. Vamos, no me digáis. O sea, que es un problema de club, es un problema de vestuario que no está.
El caso Bale. A mí lo que más me ha sorprendido del capítulo de hoy de Bale es porque yo cuando hemos visto que se ha tirado al suelo pensaba, bueno, pues es un pinchazo muscular que supuestamente golpe. Si sigues forzando te va a más y te puede provocar una rotura, con lo cual mejor prevenir. Pero es que estamos hablando de un golpe. Con lo cual, eso que tanto dice Manolo del el aspecto psicológico de la situación de Bale, yo creo que va cobrando más fuerza, porque por un golpe...
Lo ha comentado Morientes en la transmisión. O sea, si los futbolistas tienen las lesiones en su cabeza, que tanto más que sus piernas. Entonces, este futbolista, pues seguramente porque ha tenido demasiadas lesiones musculares, pues no voy a decir a la mínima, pero se siente vulnerable y prefiere salirse del partido. La verdad es que para estar como ha estado desde los últimos 7 u 8 minutos del primer tiempo, que ha estado deambulando, cojeando y sin poder, pues es mejor que salga, evidentemente, teniendo compañeros que puedan jugar, pero que no puede ser la cabeza visible del proyecto en ningún caso, por mucho que luego sea un fulgor en las finales, por mucho que sea impresionante la chilena, el gol que de la final de Copa, que todo es verdad, que es impresionante los goles que ha marcado, pero eso no llega para que sea el jugador sobre el que quieras depositar, que el proyecto repose, no puede ser.
Tiene una casuística que está...
Yo estoy de acuerdo en lo que dice Elías, ¿eh?
Es un jugador que una vez al trimestre sabes que se te va. Si es que es así, es evidente. Ahora y luego con un peso en el juego del equipo que no es tal. Puede ser un gran finalizador, un gran rematador en un momento puntual. Claro, en momentos estelares de la historia del Real Madrid, ni más ni menos. Pero no es un jugador que tenga una influencia, por ejemplo, en el fútbol del equipo, como lo puede tener un Modric o compañía. Por lo tanto, con este jugador tenías que haber reflexionado cuando se te empieza a torcer, insisto, lleva una casuística ya de simposio médico, ¿eh? O sea, hace tiempo ya que alguien debería haber puesto el lacito a este futbolista y abrirle la puerta a otros, que hay algunos que no han querido venir porque había intocables, y ahora hay quien se está tirando de los pelos, y hablo de Mbappé y de alguno más por ahí, por el empeño de mantener a un jugador de cristal, insisto, que es que lo dicen los médicos, una vez al trimestre te quedas sin Bale.
No, pero escúchame, Roberto, no lo dicen los médicos, que es peor, es que lo dicen sus números,
claro, lo dicen
sus lesiones.
Su
Claro, si es que, o sea, el problema de Gareth Bale es que, yo te lo digo, yo, que no soy un defensor futbolísticamente de él, yo siento pena por el chaval, ¿eh? Te lo digo de corazón, ¿eh? Hombre, claro, si yo creo que este tío, es que yo este chaval hoy le he visto en el campo.
Muerto,
y
claro.
Este chaval dirá, pero vamos a ver, ¿qué me pasa a mí? Sí, sí. Porque yo creo que el chaval ya no sabe ni lo que le pasa. Yo ya creo que el chaval, yo creo que cualquier futbolista conoce su cuerpo y dice, me he lesionado, puedo seguir, me he roto, no puedo más. Este chaval no sabe lo que tiene. Este chaval no sabe si puede seguir, si se ha lesionado, si está roto. No sabe nada. Fíjate, cuando le han preguntado los periodistas, no sé si habéis visto la imagen, la han colgado en Gol. Cuando sale Gareth Bale, los periodistas, todos, Miguelito, Garra, todos estos le preguntan, Gareth, y el chaval baja la cabeza y es que renuncia
hundido,
a contestar.
Hundido, hombre, está hundido, pobre hombre.
¿Hundido?
Es que es para estarlo, claro. Es para estarlo porque no tienes ninguna continuidad en tu trabajo. O sea, es como si nosotros perdiéramos la voz dos veces al mes.
Ya, pero una cosa es que pierdas la voz, Tomás. Y otra cosa es que puedas, por ejemplo, jugar el próximo domingo.
Bueno, claro, es que no lo sabe ni él.
Pero si puede jugar... Me estoy adelantando a los acontecimientos. Pero, y si juega el próximo domingo, ¿dónde está la lesión?
De todos modos, si todos lo centramos en el partido de hoy en hablar de Gareth Bale...
No, pero es un caso muy significativo, Ciro. Está siendo una rémora para el Madrid, exceptuando casos puntuales como la final del Mundialito.
Yo creo que el Madrid no está donde está porque no esté... Porque Gareth Bale esté mejor o peor, joder.
Pero,
o
sea, sí, que sí.
Pero vamos, estamos centrando el tema en Gareth Bale, haciéndole gran culpable.
No, Madrid sí está donde está por jugadores como Gareth Bale.
Bueno, sí, pero repito,
vamos a ver, Ciro.
No es el jugador franquicia de ese Madrid. En las 10 últimas ligas, el Madrid ha entregado la liga en diciembre en 8. Sí, en 8, sí, y estaba Gareth Bale, y estaba Cristiano Ronaldo, y estaba el otro, y estaba el de la moto.
Sí, lo que tiene muchas horas de vuelo y quieres cambiar el tema, y me parece muy bien. Pero que el jugador franquicia de este Madrid es Gareth Bale, para el Real Madrid. Y cuando hablábamos programas y programas, Cristiano Ronaldo, para lo bueno y para lo malo, tenía su razón de ser en que era el jugador bandera.
Claro, es que si le pasara a Álvaro Driozola, con todo el cariño que le tengo, o a Reguilón, pues seguramente no invertiríamos tanto tiempo en hablar de esto.
Claro.
Vale, pues nada, pues entonces el problema del Madrid es Gareth Bale.
Bueno, es uno de los problemas
del Madrid,
muy importante,
no,
Ciro, muy importante. Es el jugador sobre el que este año iba a pivotar el equipo.
Ese es el problema, ahí está. Yo creo que el problema no es Gareth Bale del Madrid. El problema es que ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, todo el mundo había depositado toda su esperanza en Gareth Bale. Y un futbolista que, repito, me parece que lo ha dicho Elías, un día sí y otro también, no sabe si va a poder jugar... Es muy difícil que tu proyecto pueda tirar para adelante, porque ha dicho ahora Joseba. ¿Y ahora el domingo que le ponemos o no? ¿Sabes cuál es el problema de Joseba? Que los médicos pueden decir médicamente, no está lesionado. Pero si el chaval te dice, es que no puedo.
Pues ese es el problema, claro, por eso le digo. A mí por eso me ha extrañado que por un golpe haya tenido que dejar el partido.
En Francia hablan mucho del caso de Thiago Silva, el central del Paris Saint-Germain y de la selección brasileña, que, por ejemplo, en la eliminatoria de Champions contra el Barça, que el equipo lo acabó eliminando al equipo catalán, Thiago Silva no jugó, según los médicos del Paris Saint-Germain, según informaciones que llegaban desde Francia, por una cuestión psicológica. Es decir, los médicos le dieron el alta, dijeron que estaba apto para jugar, que no tenía ninguna lesión, pero él... se creía lesionado.
Pero, Evangelio, ¿sabes cuál es la diferencia?
Todos los síntomas que Bale es un caso parecido.
Pero Thiago Silva tiene 34 años, ha jugado muchos partidos, pero es que Gareth Bale tiene 27.
Le ha pasado eso durante mucho tiempo. A este jugador le ha pasado eso durante mucho tiempo. Y a Bale le lleva pasando durante los últimos años también.
Rata, el coco es muy importante.
En este caso más.
Claro, dicho parece. Para la retransmisión lo ha dicho muy bien.
Yo, Guas, te lo llevo diciendo mucho tiempo, que el problema de Bale es de la cabeza. Es un problema. Mira, en el vestuario tienen muy claro que Bale, el umbral del dolor, lo tiene muy, vamos, a nivel de alfileres lo tiene.
Y seguramente, Manolo, seguramente es inevitable.
Claro, pero efectivamente lo que quería decir.
El muchacho ha sufrido,
claro,
es inevitable.
Pero el chaval ya no se fía de su cuerpo.
Ahí está.
Si es que el problema es que el chaval dice, no, es que me había... El chaval hoy le habrán dado un golpe, tendrá una molestia, un dolor, y el chaval dirá... Uy, es que como siga lo mismo me rompo.
Claro.
Es que como siga lo mismo me tiro otros 6 meses, otros 4, otros 3. Entonces el chaval ya no se fía de su cuerpo, no se fía de su cuerpo.
De todos modos, Solari, las implicaciones, primero habla del golpe y luego habla de sobrecarga.
Luego sobrecarga, sí.
Y luego dice sobrecarga. Entonces,
¿qué va a decir Solari?
No, pero Solari, vamos a ver.
Tiene un marrón encima. Que
no, hombre, pero tiene que decir.
Solo ver la cara con la que lo ha dicho.
Sí, sí, claro. Por eso mismo. Pero que son 14 veces ya que ha salido un campo.
Mira, que es que nunca
no es
me acuerdo. ¿Qué partido fue el último en que Bale estuvo en el Bernabéu cojeando todo el partido?
¿Contra los rusos no fue?
contra Borussia salieron diciendo que no tenía nada, pero
y jugó el fin de semana, no, claro, por eso.
Sí, pero no jugó.
No, con el Rayo no jugó.
No jugó. Ahí estaba el negocio. Le dejaron terminar el partido entero, pero no jugó. ¿Qué va a jugar? ¿Por qué? ¿Por qué no jugó? Porque él dijo que no. Punto y final.
Su vida se resume en el penalti de Milán con el Atlético que lo tira cojo. Yo creo que eso no lo veremos nunca más en la vida. Una tanda de penalti, donde va un tío arrastrando una pierna y mete el gol, pues lo que ha sido su vida. Claro, este hombre no ha tenido 3 meses tranquilos desde que se vino.
Claro, ese es el problema.
Ese es el problema, claro. Entonces, yo imagino que esté el coco le falle, pues es que es normal. Pues cualquiera, igual había otros que ni el veía el Bernabéu y salía corriendo.
Y partiendo de la base de que Siro también me va a reprender por sacar este tema en la...
¿Será reprendido?
Sí, voy a ser reprendido.
Bueno, no te preocupes, que a mí cada vez que hablo de Cristiano me reprende, ya menos.
Porque lo he superado ya.
Yo tengo que hablar del caso Isco. Ya sé que por el hecho de haberse repetido muchas veces desde que está Solari, ya casi deja de ser noticia que no esté en el once inicial, pero a mí me sigue pareciendo que es una china en el zapato de Solari, que no se sale del zapato.
Bueno, hombre, sí, pero mira, con partidos como el de hoy, igual la china ya no es tan grande. O sea, igual tiene más minutos de los que ha tenido hasta ahora. O sea, porque yo siempre he dicho lo mismo, si la forma de callar a Solari o decir que no tiene razón es jugando bien, y yo creo que hoy, por ejemplo, en lo que ha estado... Pues yo creo que Isco pues ha cumplido, o sea, dentro del desastre de partido.
Sin fuegos artificiales también.
No, bueno, ya, pero bueno.
Correcto.
A mí me ha gustado, o sea, hoy ha estado
sí,
bien.
Sí, pero hay que decir una hora, Isco ha estado mejor que Modric, que Kroos.
Claro, por eso digo, con partidos como esto, pues puede poner en un brete a Solari. Como no lo ponía, es como hemos visto otras veces.
Ahora, a mí me parece tremendo que diga Solari que Modric tenía fiebre, ¿no? Ha dicho...
Que había
gripado.
Que estaba previsto que jugara lo que ha jugado, sí.
Escúchame, pues ya está malo con fiebre y tal, pon a otro que esté en condiciones.
Mira, eso lo he pensado yo.
Que tampoco está ahí Ceballos, hijo, que el Madrid tiene plantilla para jugar con un tío que esté al 100% y que dure 90 minutos.
No, pero si algo
ahora demostró... si me dice que es la final de la Champions, pero bueno, hombre.
Pero Manolo, si algo ha demostrado Solari es que tiene un 11. Tiene un 11. Ha sido Llorente por Casemiro por la lesión. Y el 11 que tiene Solari, hermoso, es con Lucas, sí, Bale y Benzema arriba.
Si hay,
es así.
Tío, si hay un tío que viene de una gripe, hermoso, que ponga otro que esté
no,
sano.
No. Si es Modric, claro, va a jugar Modric los 60 minutos. Muerto. Si le dice Modric que puede jugar, va a jugar los 60 minutos porque forma parte de ese equipo. ¿Qué pasa? Que el mes de enero, que es una cuesta por número de partidos, por la cercanía, pues lo normal es que Isco sea titular el próximo partido. Pero más que nada por la cantidad de partidos que tiene que jugar cada 3 días en Madrid.
Claro, pero sí, eso es lo que dice Elías. Lo que está claro es que Solari prefiere a Modric con gripe que a Ceballos al 100% o Isco al 100%.
No, y a Lucas Vázquez. Isco, por lo que sea, no le gusta, no le convence, no le ha entrado por el ojo, o ha tenido movidas, que las ha tenido.
Escúchame,
O sea, aquí lo único pintoresco que hay es que hemos cambiado de año, estamos, hombre, pues a ver si... No, este año es igual que hace 3 o 4 días. No le gusta Isco y no le pone hasta que no le queda más remedio.
Bueno, ni le gusta Isco, ni le gusta Asensio, ni le gusta Keylor, le gustan otros más que esos tres.
Pues
eso es evidente.
Es porque, entrenador, ¿no?
Claro, el 11 de él está claro, se lo sabe ya todo el mundo. Eso no tiene ninguna duda. La única duda que yo tengo es Casemiro Llorente, que yo creo que va a poner a Casemiro. Encima ahora se le ha allanado el camino con la lesión del chaval. Pero lo demás lo sabe todo el mundo ahora mismo.
Pero bueno, igual el domingo el titular al Isco, porque no está el otro.
No, claro.
Hay que repartir este mes, hay que administrar bien,
Y minutos. No está Asensio.
Ni Mariano, que el Madrid, ese es otro ni problema. El Madrid el domingo, como no esté Bale, no tiene delanteros.
¿Va a sacar a Vinicius?
Claro que tendrá que poner Vinicius, pero pues está muy bien. Y luego vendrá Brahim Díaz y luego Rodrigo. Pero te decir, pero yo estoy hablando de tíos que te saque las castañas del fuego.
Pero si ese es su no modelo, pero Manolo, si es que es por lo que han apostado. O sea, que no se podrá nadie echar las manos a la cabeza ni echarle por el peso a los chavales en las piedras de la mochila. Los chavales tienen que jugar porque...
una culpa.
Por eso digo.
Pero los tiene lesionados. O sea la apuesta Mariano, entre Pietro y Plata, no lo hemos visto porque está más averiado que otra cosa. Claro, si es que es verdad, si es que el domingo no tiene delanteros, pues que ponga el chico ya una vez, que la saca otra vez en el minuto 86. Parece el partido Atlético de Madrid. Ahora lo va a resolver el muchacho, le toca una pelota y media. Claro.
Es que la ha sacado ya cuando lo han empatado, ¿eh?
Cuando lo han empatado, pues claro. Falta 4 minutos, pues como haga el gol, pues que le ponga desde el primer momento, si no está Bale.
Bueno, antes de despedir a Manolo, Fouto. ¿Qué le quieres decir? Es que me has estado dando la tabarra esta tarde de Fouto con el reportaje de Vamos, ese programa de los otros.
Ya no me felicites más, ¿eh? Fouto ya dos veces ya
en
no.
En el que Al Ghandour era...
Manolo, ¿lo has visto? No lo has visto.
No, no lo he visto, no, porque...
Te voy a decir una cosa.
Estaba, ni falta que nos avance Lama.
Te voy a decir una cosa.
Escúchame, estaba pendiente de que me lo contaras tú.
Pues te recomiendo una cosa, Manolo. Cuando llegues a casa, cuando llegues a Cabra, póntelo, porque es un reportaje.
No, en el camino ahora.
No, en el camino no, porque tú las nuevas tecnologías no son
lo
tuyo. Pero de verdad,
no, no,
póntelo.
No, en el camino lo llevo, lo voy a llevar puesto aquí.
Merece mucho
póntelo,
la pena.
Póntelo, pónselo.
Enhorabuena a los compañeros de Movistar, porque fuera de bromas, es un reportaje muy bueno. O sea, traer a este tío a España, sentarlo al lado de López Nieto, que fue el árbitro español que estuvo en el Mundial, ver otra vez las jugadas repetidas y darte cuenta de muchas cosas que hace, han pasado 17 años y que yo no recordaba.
Pero Isaac, el balón al final entonces no salió, ¿no?
Yo tengo dudas. Vale, yo tengo dudas. No,
y él también.
No, en serio, pero por ejemplo, hay cosas...
Y el Moro también.
Hay cosas, por ejemplo, que nadie recordaba, que es la roja perdonada a Romero, por ejemplo... O sea, lo que Al Ghandour defiende en el documental es que él no se equivoca. O sea, que el que se equivoca es el asistente de Trinidad y Tobago, que es el que levanta la bandera, y él hace caso, evidentemente, a su asistente. O sea, es lo que él quiso demostrar.
Eso sí.
Bueno, pues, claro, el árbitro siempre es el máximo responsable de las decisiones que tome, ¿eh?
Eso está claro. Pero,
oye, Foto, le meten un atraco a Italia y un atraco a España en ese Mundial de Corea, que se alejen de reportajes y de blanqueos, no, y de historias.
Sí, pero...
ponte el partido de Italia, que es de las cosas más tremendas que he visto yo.
Es impresionante,
¿eh? Impresionante. Tomás, el nuestro no es broma.
Tomás, que yo no te digo que no, pero que muchas veces también conviene, y lo que, a lo que iba Manolo Lama, muchas veces también conviene el mirarnos a nosotros el ombligo.
Sí,
porque es cierto, es cierto que después de ver el documental, claro, es cierto que después de ver el documental le ponen las portadas y los periódicos del día siguiente al Ghandour y se ve cómo hay una foto manipulada con la línea de fuera de juego, que es imposible de manipular porque es una jugada de fuera de juego que está bien anulada, que además es un gol anulado que está justo en la frontal, con lo cual está la línea de la frontal y es imposible tirar la línea mal. Se tira la línea mal. Hay otra foto en la que se pone la línea mal porque todavía no ha salido el balón del que da el último pase.
Al revés, ha salido y está metro y medio.
Y está medio y medio.
Sí, es que los que nos robaron fueron los fotógrafos.
Y hay otro, no, exacto, y hay otra cosa que se dice.
El jefe de
y hay otra cosa que se dice, que el jefe de los árbitros de 2002 del Mundial de Corea era de Trinidad y Tobago. Que era de la misma nacionalidad que el asistente. Y era, pero no, Tomás, si es que, de verdad, que no, que fue un
Foto,
arbitraje horroroso.
Que yo estuve en el Mundial
y
en los dos partidos.
Que pero
en
que
los
yo,
dos partidos, lo de
Tomás,
Italia es clamoroso.
Pero que yo no estoy... Tomás, que no escuchas. Tomás, que no escuchas.
Ahora, lo que queráis,
que no escuchas,
son magníficos, todos
que no escuchas, Tomás, que fue un robo, que fue un mal arbitraje, que fue lo que tú quieras. Pero que da vergüenza, 17 años después, ver que la prensa española hubo cosas que manipularon. Que manipularon. Y eso está muy feo, muy feo. Léete con el hashtag enemigo al... ¿Cuál es el hashtag del Estera? Enemigo al Ghandour, ¿no? Leeros los comentarios de la gente más joven, increíble, de la gente que no vieron en ese Mundial y han visto este documental y se tiran los pelos.
Bueno,
se
deberían,
al
final no nos robaron. Primero el partido de Portugal, después el de Italia y después el de España.
Vamos,
los jóvenes de los tres partidos.
Que nadie está diciendo que no se equivocara, cuidado.
Pero
que
está Velasco Carballo,
los tres.
Tardando está Velasco Carballo en no recuperar al Ghandour para árbitro aquí de la Liga Española.
Al VAR, que vaya para el solo. Anda, hombre, anda. Vaya chufla.
Sería un buen fichaje para el VAR ahora, al Ghandour.
Cuenta Joseba que le falta Ghandour, cuenta el propio al Ghandour que le dieron un 8,7 en ese partido.
Joder,
el observador de la.
Pero era de la 11, ¿no?
Oye, no me metieron en la final.
Que él hizo un gran partido. Queda demostrado con las imágenes, y eso hay que reconocerlo, que el primer gol está bien anulado, porque primero hay agarrón de Baraja y luego hay una ligera falta de Helguera. Pueden echar, bueno, deben echar, de hecho, a Romero por dos entradas. La primera ya es de naranja.
Que lo hubiera echado, hubiera dado el gol.
Puede pitar un penalti en contra a Iván Helguera.
Claro, pues que lo hubiera pitado.
Y luego verá que el gol es increíble.
Joder, pues menos mal que le dieron un 8,7.
Sí, pero mal, vamos.
Claro.
No metieron, no metieron
con todas las que se ha comido, le dieron un 8,7.
¿Sabes por qué, Lama?
Culpa de todos los asistentes, que entonces no eran de su equipo.
Porque se puntúa, porque si... Mira, si supieras un poquito, Lama, o sea, antes de...
Oye, que está de cumpleaños, a ver si le vas a dar...
No, ya no, porque estamos...
Es el mejor regalo que me puedo hacer a mí mismo.
Y ya el cumpleaños fue ayer, ya estamos a hoy.
Perdón. Yo nací entre el 3 y el 4.
Si supieras, se puntúa.
A mí me parece que es poco puntuación para lo que mereció.
Se puntúa.
Y que no metieron a Corea en la final.
Se puntúa individualmente.
Andas a dormir,
se puntúa individualmente al árbitro y luego se le da otra nota al asistente. Y evidentemente al árbitro se le puntúa bien porque el árbitro, el único error que comete es no expulsar a Romero.
No, pero si me has dicho que había un penalti que tampoco había pitado. O sea, a favor de los coreanos.
Tampoco vio. Y ha dicho eso y ha dicho también.
El error fue del asistente.
en el gol del Guere Baraja tampoco lo ve.
Eso, no, pero ese no, lo anula bien, ese es el que anula bien. Ese es el que anula bien porque
no, pero no lo ve.
Y porque hay una toma y hay una toma que no se ve en la realización en España, que ayer sí la vimos en el documental. Te lo tienes que ver, Lama. Ahora en el camino coges y te lo pones y tienes
una rechifla. Bueno,
no, no, que la conclusión si es ya lo que... estoy viendo.
La conclusión
es increíble, ¿eh? Por aquí Juego de Tronos, no sé si será.
No,
era,
escúchame, pero, Manolo, hay que pedirle perdón al egipcio, hombre, traerlo aquí y hacerle un homenaje.
Pues 17 años después, hombre, nos hemos dado cuenta de que chufla. Aquel partido estuvo bien pitado.
Pues yo llamaría, hombre, ¿quién era?
17 años de cabreo, no, para llegar a esto.
Todos los que le ponen a parir... italiano, ¿quién era? ¿Lippi?
Todos los que le ponen a parir...
Llamar a Lippi.
Morientes, Mendieta, por cierto, Mendieta dice una cosa feísima, pero bueno, todos los que le ponen a parir, ninguno quiere reunirse con él en el reportaje, pero Coque Contreras no sí lo hace.
Hombre, ¿cómo se van a
que además ya sabéis que Coque Contreras,
si le pusieron un 8,7.
Que Coque Contreras fue en un barco incluso a buscar al asistente y estuvo hablando con el asistente en su día.
De Trinidad y Tobago,
claro. Fue hasta Trinidad y Tobago en barco con unos colegas. Bueno, pues Coque Contreras sí se reúne con Al Ghandour.
Ese reportaje lo hice yo, por cierto, Foto, para darle la enhorabuena.
Y Al Ghandour sí le reconoce, pues eso, que evidentemente en el gol su asistente se equivoca, que podía haber dejado sacar el córner final cuando pita los penaltis.
Si no por el asistente, le dan un 11.
Ike, que es el mayor error, porque eso sí que es responsabilidad de Al Ghandour, que el portero se adelanta en el penalti que le para a Joaquín. Eso sí que
no,
es
que no, hombre, que no.
Pero
eso
lo he visto en el
8,6.
Que yo no he visto el reportaje, pero hay una jugada en la segunda parte o en la prórroga de Morientes que le pitan un fuera de juego de un metro que se queda solo con el portero.
Que reprocha a línea también y dice que
es que al final la robada fue Corea.
Sinceramente, lo peor que hace Al Ghandour es que le echa toda la mierda encima a sus asistentes. O sea, él dice que no tiene ninguna responsabilidad y que él estuvo perfecto porque la culpa fue de los asistentes.
Hay que decir, Joseba, que desde ese mundial. Ya el árbitro que va a un mundial o a una Eurocopa va con sus asistentes.
No
era normal es que la FIFA mandara a un árbitro de Egipto con un asistente de Togo y otro de Trinidad y Tobago. O sea, que tú tienes que ir con tus asistentes. Lo que pasa es que como lo que querían era votos y era que cuantas más países representados hubiera, mejor. Pues claro, es que es inconcebible. O sea, tú no puedes ir. Es como si Mateu Laoz va mañana con un asistente de Eslovaquia y otro de Grecia.
A ver si va a ser que Roberto Palomar empezó de becario hace 17 años en Marca y fue el que trazó la línea.
Aquel arbitraje cambió las normas, pero no nos robaron.
El que trazó la línea del AS fue Tomás Guas y el de Marca Roberto Palomar. Eso es lo que está comprobado.
Vas a estuvieron de cena antes y por
eso. En aquella época era yo.
Tomás Guas estaba en Corea.
Con el AS.
No, Guas. En aquella época era yo director de los dos periódicos.
Dime.
En la sombra.
De arte. Escúchame, las nominaciones arbitrales de Italia y España estuvieron perfectas. Lo hizo la FIFA estupendo.
Y la de Portugal. Antes que las otras dos. Al Ghandour iba a pitar semifinales y le pusieron
a Portugal.
Ojo al dato. Cuidado. Ojo al dato. Elías, ¿eras tú el director del Marca entonces?
Tal cual.
Totalmente. Callao como un puta. Pillao.
Ándate. Ah, o sea que eras tú el director del Marca entonces, claro. Elías. Entonces, por alusiones.
La línea.
Que no tiene que ver. Que yo no lo era.
No lo eras.
No lo era, pero vamos, si quieres que diga que lo era.
No, es que me han chivado por aquí. Oye, pregunta a Elías porque creemos que era el director del Marca.
¿Quién era el director?
No eras tú el director. Mira, perdona, yo.
De hecho, Elías fue el que le dijo a Robert que trazara la línea, yo creo.
No, yo mira, la página de la selección aquí la llevaba yo, eso seguro.
Me acaba de encontrar Miguelito un dato brutal. Página 3 del Marca del día siguiente, página 3 del AS del día siguiente, nota Al Ghandour. 8,7 le ponen los
exacto.
Pero que sobre 100.
3 estrellas.
Que si era el director, pero que yo no manipule nada.
Pero eras.
Sí, claro que lo era, totalmente.
¿Entonces?
¿Qué?
¿Cuál es la acusación de Foucault?
No, la acusación que dibujaste es mal la línea, dice
Foucault. ¿Qué línea vamos a dibujar mal? Sería la línea del campo que no la vio el asistente.
Elías, bromas aparte, se ve la foto de esa jugada, es un recuadro pequeño, una foto que se tira en esa jugada y es verdad que se tira la línea fatal y se dice que no es fuera de juego cuando en realidad es fuera de juego, claro.
Angelito, mi sobrino de un año tira la línea mejor.
Escúchame,
Elías.
Poco serio.
Pero, la línea menos pero, paralela sí, cualquier
no,
cosa.
No teníamos
pues sí, que sí, que es que queríamos manipular y tal y demostrar que las tal.
No, sí, a lo que vamos. No, no, ahora no te rajes porque sea el día.
No, no, no.
Si yo voy a ser yo el director,
que
me lías, foto.
Ciro, no.
O Manolo.
No, en serio, que fue un mal arbitraje y se
le
quiso dar.
Imagínate que soy yo, Ciro.
Bueno, bueno, o yo.
No, no, pero sí, da igual.
Se quiso dar la impresión que de un mal arbitraje era toda una catástrofe. Entonces, en vez de sacar 3 errores, sacaron 8. Y hubo unos errores forzados.
¿Pero qué van a hablar? Escúchame, Ciro. ¿Pero qué va a hablar Fouto de líneas si este año ya no quieren trazar la línea los propios árbitros del VAR porque la trazan mal ellos mismos? ¿Pero qué van a hablar estos, hombre?
Tápate un poquito la mano.
Pero Fouto, si lo sabes tú como yo. Lo sabes tú como yo que ya el VAR no quiere trazar las líneas porque se equivoca, Fouto.
Velasco Carballo nos ha dicho...
Ay, qué verde,
50 hombre, millones de veces que la línea no es 100% segura.
Tápate un poquito, la
vamos a callarnos con la línea.
Vaya, yo no me está dando.
Vamos a callarnos.
Venga, Luis, mensaje.
Siguen escribiendo nuestros oyentes, Joseba, al 637-230010. También a nuestro Twitter, @partidazocope. El problema es que el Madrid solo juega cuando quiere. Y a diferencia de otros años, con eso ya no les llega y siguen sin darse cuenta. Pues mi teoría sobre Bale es que la aerodinámica del moño le afecta a las lesiones. En el Tottenham no lo tenía y no se lesionaba tanto, está clarísimo. Jugando así, no sé cómo no nos hemos llevado el Globe Soccer al mejor equipo del mundo. Si lo teníamos merecidísimo, será cosa mía, pero hoy en día las derrotas solo se analizan con tópicos y así es muy difícil afrontar la realidad. Y si a partir de ahora la liga que cuenta es la de baloncesto, o que Lasso sustituya a Solari, es la mejor solución. Y por último, dice uno...
Y Rudy, ¿no? Como ha dicho Tomás al principio.
Rudy el mejor del Madrid hoy.
Llamadme loco, pero se le está poniendo una cara al Madrid de 14ª que me da miedo solo de pensarlo.
Mira, lo decía Pedrito antes en la publicidad. Como pase la eliminatoria contra el Ajax, el Real Madrid, cuidado.
No, no, si eso...
Oh, claro, que puede pasar, pero cuidado. Claro.
Creo que la va a pasar esa, ¿eh?
Cuidadito el Ajax, ¿eh?
Exactamente.
Cuidadito,
yo creo que la pasa, pero yo no le veo para ganar la Champions, pero esa creo que la va a pasar.
Yo también.
Pues no sé.
¿Vas a montar pues barco, Manolo?
Que esa...
No, porque es que no tenemos pantalón en Ámsterdam para atracar.
Me confirma, por cierto, que ya hay árbitro para el Ajax Real Madrid, ¿eh?
¿Quién es? ¿Quién?
¿Quién es?
¿Quién es? Adivínalo.
Al Gandur.
A pesar, ¿no? Yo le podría a ver si se rectifica.
Con el de Trinidad Tobago, de la ayudante.
El de Trinidad Tobago con un cucurucho en la cabeza.
Adiós, Manolo. Adiós, Miguel. Buen viaje. Gracias.
Adiós.
Hasta mañana. 12:42, hora menos en Canarias. Hay más cosas que tratar todavía en este tiempo de opinión.